Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 512 del Rincón del Fanático. Ya estoy de vuelta, no estuve en las últimas dos oportunidades por motivos personales, pero pues siempre un gusto y ya extrañaba compartir con mis amigos Roberto e Iván este espacio, ¿no? Entonces, pues saludarlos primero. Roberto, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Y pues bueno, ¿cómo les ha ido?
Luis, muy buenas noches, la verdad muy bien y muy contento que estés de vuelta porque te extrañamos, papá.
Gracias, gracias. Sí, siempre es padre, ¿no? Tener una catarsis a través de la plática que tenemos, que hacemos ya desde hace un rato. Iván, ¿cómo has estado? Buenas noches.
Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, Roberto, un placer estar aquí con ustedes en esta edición del Rincón del Fanático. Bueno, voy a pedir excusas porque tengo una pequeña afección gripal y, pues bueno, tengo la voz un poco distorsionada. Pero bueno, igual con el mismo cariño de siempre, me uno a ustedes y, bueno, listo para empezar esta nueva edición.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, si quieres, Roberto, cuéntanos un poquito de qué es lo que vas a hablar, vas a traer a la plática el día de hoy.
Por supuesto, pues bueno, la MLB, que está en esta recta final, que le quedan máximo 10 partidos, quiero que platiquemos de este paneo de los que quedan, ¿no? O sea, de estos equipos que son líderes de su división y aquellos que están en la pelea del comodín. Traigo obviamente cuáles son los tiebreakers de este 2023 respecto a aquellos equipos que van a obtener o que deben de estar peleando el comodín. Traigo la cápsula y traigo, bueno, nada más, me imagino que una noticia que a lo mejor Luis le vas a platicar de la mexicana que ganó la Copa o conquistó la Copa del Mundo en salto en gimnasia en Francia y NFL, papá, solamente.
Muy bien, muy bien. Pues mira, supe de la noticia que comentas, no vi
Estamos perdiendo un poco, Luis.
Ok.
Ahí estás, perfecto.
Ahí estoy mejor, ok, muy bien. Iván, ¿qué es lo que tú traes principalmente el día de hoy?
Bueno, sí, y comentar igualmente sobre la MLB, que como muy bien decía Roberto, está en su clímax. Y bueno, estar comentando pues obviamente las posiciones, que ya obviamente ya no son muy relevantes porque prácticamente están definidos los principales, solamente resta ver el comodín, ¿no? Que saber cómo van a ir quedando y van a hacer un pequeño análisis de los equipos que, y obviamente de los calendarios que le restan a los principales equipos en cada división, pues sobre todo en la parte de la Liga Americana. Después ya Roberto nos comentará sobre la Nacional. Luego, pues comentar un poco sobre deportes a motor, que se corrió el fin de semana el Gran Premio de Singapur. Lo vamos a estar comentando y también hablar un poco de la Champions, que ya comenzó también en su primera jornada, y estaremos también haciendo un pequeño paneo por encima de lo que ha sucedido. Y bueno, finalmente, pues comentar sobre la semana número 2 de la NFL, que bueno, estuvo bastante interesante y tuvo muchas sorpresas. Eso sería todo lo que traigo para esta edición.
Sí, muy bien, muy bien. Yo simplemente, además de eso, comentar rápidamente dos cosas. La primera, en esto, digamos, noticias que yo les puedo llamar subterráneas, se jugó la Copa Davis. Sabemos que la Copa Davis cada vez ha perdido más visibilidad, cada vez van menos los jugadores estrella, porque pues no se gana mucho y más bien no se gana dinero, ¿no? Antes era ganar fama, y pelear por una nación. Ahora no tanto, y pues bueno, con respecto a esto, simplemente comentarles que México le ganó a la Federación China de tenis, y eso nos permite tener por ahí una posibilidad de subir de categoría. Sin embargo, pues estamos lejos de las grandes potencias, ¿no? Una noticia triste en ese sentido es que Santiago González, el tenista mexicano que lleva más de 15 años jugando a primer nivel en dobles, anunció su retiro de la Copa Davis. Todavía no se retira él, aunque ya llegó este año a los 40 años, o está por cumplirlos, no me acuerdo, pero sigue ganando torneos. En total tiene, si no me equivoco, 21 torneos ganados en dobles, que para el tenis mexicano es fabuloso, ¿no? Sin embargo, dijo que ya fue su última participación en Copa Davis, y pues bueno, se le extrañará. Sin embargo, pues hay que disfrutar todavía lo que trae él, ¿no? Y un poquito más adelante platicaré sobre Alexa Grasso. Alexa Grasso es la campeona mundial mexicana de la UFC, ¿no? Estas artes marciales que se combinan varias y que pues tiene muy buen nivel. Pues bueno, tenemos una mexicana campeona, y que lo interesante o importante en esta ocasión fue que defendió su título ante la ex campeona, que es como la considerada mejor de todos los tiempos en su categoría, y terminó en empate la pelea, pero bueno, ya lo platicaré un poquito mejor después. Entonces, si quieren, retomamos ahorita el béisbol, y pues con mucho gusto escucharlos, si quieres, Iván, hablarnos de la Liga Americana, como siempre.
Sí, perfecto, excelente. Bueno, comenzamos entonces el paneo. Como todos sabemos, ya lo que quedan son básicamente unos 9 partidos de lo que resta de la temporada regular. Y este es un momento en los que hay que tener mucha precaución, digamos, por parte de los equipos que están punteando o que están pretendiendo pues un puesto en el comodín, porque es el momento donde viene lo que yo llamo la zancadilla, ¿ok? Equipos que están eliminados, pues ganan partidos importantes, ¿ok? Entonces, después voy a estar dando ejemplos de esto. Entonces, bueno, miren, los Orioles de Baltimore ya están clasificados, igual que el equipo de Tampa. Muy difícil que ya lo puedan alcanzar. Baltimore como líder de división, y Tampa va seguro, pasa seguro a la postemporada como líder de comodín. Siguen Toronto, los Yankees abandonaron el sótano y subieron un peldaño, luego de tener una semana, si se quiere, positiva, pero dificulto que tenga chance. Tendría que ganar todos sus partidos y que los demás equipos tuvieran una mala racha, así que lo veo un poco complicado. En la central, pues Minnesota, bueno, gana su división, creo yo, no creo que tenga muchos problemas. Ha mantenido una hegemonía durante todo el año y creo que no va a tener problemas para conquistarla. Cleveland, pues bueno, para el comodín. Y los demás equipos, pues para mí ya no cuentan. Detroit, Chicago y Kansas eliminados. Y el oeste, que es la más interesante para mí en estos momentos. Tenemos a Houston dominándola, que solamente a 9.5 tienen a Texas Rangers y a Marineros de Seattle, porque Los Ángeles de Anaheim y los Atléticos de Oakland están ya fuera de contienda. Y bueno, los Atléticos de Oakland y los Reales de Kansas City, pues señores, pasaron de los 100 juegos perdidos. Kansas City 102 perdidos y el equipo de Oakland 104 juegos, lo que creo que es un récord para esta franquicia, si no me equivoco. Y bueno, Roberto, esta división pues me gustaría analizarla contigo, Yo antes de empezar el programa estuve revisando el calendario de Houston y los últimos partidos que jugaron. Y bueno, con algo de preocupación, estuve viendo que perdieron la serie con Oakland, okay, el equipo eliminado, y perdieron la serie con Kansas City, okay, perdieron 2-3. Y ahora están jugando una serie con Baltimore, el cual ya perdieron el primer partido, y en estos momentos están jugando el segundo. Les queda un juego mañana miércoles, en una serie que es bastante complicada, porque Baltimore está jugando muy bien. Luego tienen 3 juegos contra Kansas City, okay, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque luego van en la carretera a finalizar la temporada. 3 juegos en Seattle, que para mí son fundamentales que Houston logre por lo menos ganar esta serie, y luego se enfrenta con Arizona, un equipo que está muy peligroso porque son contendientes al comodín de la Liga Nacional. Entonces, ¿cómo es este panorama de Houston, Roberto?
Híjole, pues un poco preocupante, porque no nada más lo que mencionas, sino... Bueno, más bien, yo leí una estadística hace unas horas que decía que en los últimos cuatro juegos Houston ha metido 26 carreras. Pero pues eso no importa si tienes una racha de 4 ganados y 6 perdidos y has venido perdiendo las series, como bien lo mencionaste. Fíjate que cuando Houston pierde la serie con Kansas estaba empatado con Oakland como el peor equipo de todos. Entonces creo que Kansas le metió galleta para no ser el último lugar, ¿no? Ser el penúltimo.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, creo que es lo que hemos tenido toda la temporada. Aunque estamos en primer lugar, hemos sabido aprovechar realmente que Texas se bajó al tercer lugar como está ahorita, que Seattle tuvo un slump, y que la verdad eso nos ha dado un poco de oxígeno y de respiro. Pero pues yo sí estoy preocupado, porque por ejemplo ahorita que está jugando contra Baltimore, van en la alta de la séptima y va ganando Baltimore fácil 9-5. Antes de que empezáramos el podcast iba 7-3. La verdad, la defensiva está para llorar de Houston. Sí. Y digo, vamos a decir que Houston pasa, confiando que pase a los playoffs. O sea, tiene que hacer un cambio así súper cañón, porque si no, en un parpadeo lo van a sacar así de rápido.
Sí, 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 no, lo que te decía, ¿cómo se llama? Si Tampa está, digamos, asegurar un puesto en el comodín, es imperativo que Houston no se deje perder la división, ¿sabes? Es bien importante. Entonces, de ahí la importancia de que fíjate, ya, esta serie con Baltimore, si Baltimore gana hoy, como tú dices, pierden esta serie. Y entonces después pues reciben a Kansas City, que sería importantísimo barrerlos, y luego tienen los últimos 6 partidos en la carretera, cosa que no es muy... nunca es muy provechoso. Entonces, bueno, confiamos en que tu equipo sepa administrar la ventaja que tiene, que no es mucha, pero que puedan hilvanar una racha importante de victorias para que no se queden por fuera. Y acuérdense que tienen que contar también con lo que va a hacer Texas, que también pues tiene sus aspiraciones. Analizando la parte de los comodines, okay, en estos momentos, yo no sé si ustedes tienen el retrospecto de los comodines, porque a mí se me voló. Okay, aquí está,
ya sí, lo recuerdo. Sí, lo tengo. Okay, mira, bueno, obviamente los líderes de división, Baltimore, Houston y Minnesota, ¿no?
Okay.
Los que están en la pelea, los 4 que están, bueno, hay varios, pero Tampa ya está calificado, como lo habíamos platicado, están más 10 juegos. Toronto está más 1.5, empatados están Seattle y Texas, digamos, punto de equilibrio, Y abajo está Yankees con 6.5, Boston 7.5 y Cleveland 10.5, ¿no?
Sí, correcto.
Sí. Correcto. Y ahora, lo que dicen aquí, por ejemplo, me voy con Houston, es que Houston está ligeramente por delante de los Rays en el récord intradivisión, lo que le da a Houston la ventaja a partir de ahora en un posible desempate, porque estos son los tiebreakers propios, ¿no? Uh-huh. Si vemos, por decirlo, Seattle y Texas, te voy a leer dónde lo tengo.
Seattle.
Sí, tal como están las cosas ahora, los Rangers está 23-19 contra equipos del oeste de la Liga Americana. Perderían un desempate entre los Orioles, que están 30-18 contra el este de la Liga Americana, si esos equipos se empataran por un lugar comodín. Pero los Orioles obviamente no se van a quedar en un lugar de comodín, entonces yo creo que Rangers estaría ahí peleando, ¿no? Y los Marineros tienen marca de 27-13 contra el oeste de la Liga Americana. Los Marineros tienen actualmente el récord intradivisional de la Liga Americana y ganarían el desempate sobre Toronto. Entonces, entre Seattle, Astros, Texas y Toronto, si es que no ganan el primer lugar, sí va a haber este tipo de tiebreakers.
Sí, ¿no? Interesante.
Claro. Ahora, yo, a mí me parece que ha estado buenísima la competencia en las últimas 3 semanas. Se han intercambiado, aunque Houston ha mantenido el liderato, pero se han intercambiado y han dejado temporalmente afuera a los tres, a Toronto, a Seattle y a Texas. Yo creo que Houston no va a caerse. Houston es un equipo con más experiencia, con un buen coacheo, y creo que los otros tres equipos, Toronto, Seattle y Texas, son un poco más gitanos, no de ahorita, sino en general en su historia, ¿no? O por lo menos en los últimos años, donde no han ganado nada. Recordemos simplemente Seattle. Seattle nunca ha llegado a la Serie Mundial, por ejemplo, ¿no? Texas ha llegado una vez y con muchísimo coraje se quedó a un out y luego perdió la Serie Mundial, obviamente no nada más en ese juego, perdió ese juego y ya luego perdió el siguiente. Y Toronto sí fue campeón 2 ocasiones, pero en los 90, ¿no? Entonces están lejos de ser un equipo que tenga ahorita callo, como decimos, para mantenerse. Entonces yo creo, y haciendo ahí un pronóstico, se me hace que va a ser o Seattle o Texas, probablemente el que quede fuera. La otra cuestión que me parece interesante es la batalla entre los Yankees y los Red Sox para no quedar en el último lugar y no quedar con récord negativo, porque están a un juego. Los Yankees tienen 76-75 y los Red Sox 75-76. Creo que ninguno de los dos quiere eso, ¿no? Y sobre todo no quieren quedar con récord perdedor. Quedan, a los dos les quedan 11 juegos todavía, 2 semanas de juego. Entonces, pues bueno, ya lo platicaremos la próxima de cuál será el último lugar y nuestros pronósticos finales para calificar.
Muy bien.
Bueno, y como dicen por ahí, como la esperanza es lo último que se pierde, todavía no estamos eliminados. Estamos a 6 juegos y medio. Y bueno, quiero que les digo, una racha de un equipo y un eslón de otro puede significar muchas cosas a estas alturas de la temporada. Así que bueno, a esperar.
Totalmente de acuerdo. Yogi Berra y su frase famosa.
Exactamente. Bueno, Roberto, vámonos con el Nacional, que también pareciera que está ya también definida, ¿no?
Sí, bueno, a diferencia de la Liga Americana, donde solamente hay 2 equipos que han calificado, pero no ganado su división, Atlanta, indiscutible líder, no nada más de su división, del Este, sino también de la MLB, 97 ganados, 54 perdidos, con 642 de average. Filadelfia en segundo lugar, 15 juegos detrás. Miami, 18 de juegos y medio. Mets, 27. Y Washington, 30 juegos y medio detrás. En la central realmente no se ha movido. Milwaukee, sí, en primer lugar, 84-66, punto 560 de average. Chicago Cubs, 6 juegos detrás. Cincinnati, 6.5 juegos detrás. Pittsburgh, 14 juegos detrás. Y San Luis, 17 juegos detrás. Y Dodgers, igual que Atlanta, son los únicos que ya amarraron la división. Entonces, en el oeste, Dodgers, 92.57, Arizona, 14 juegos detrás. San Francisco, 16 juegos y medio detrás. San Diego, 20 juegos detrás, y Colorado, 36.5 juegos y medio detrás. Y si nos vamos directamente a todo lo que es el paneo de los comodines, Atlanta, Dodgers y Milwaukee como líderes. Atlanta y Dodgers ya amarraron división. Filadelfia está dentro, bueno, ahorita de los comodines, más 3 juegos y medio. Arizona ha subido más 0.5 juegos arriba. Chicago Cubs está empatado, y a la casa está Miami, que también está en el punto de equilibrio, pero por tiebreaker quedaría fuera. Cincinnati a medio juego de comodín, y San Francisco a 2 juegos. Y antes de soltarles a ustedes qué opinan, solamente quiero comentar un poco de los tiebreakers que tenemos. Chicago, después de que fueron barridos por Arizona, Chicago, los Cachorros están del lado perdedor de los desempates contra los Diamondbacks, Cincinnati Reds, Marlins y Phillies, dándoles a todos estos equipos la ventaja si terminaran la temporada empatados con Chicago. Cincinnati está actualmente a 4 juegos y medio detrás de los Marlins en récord intradivisión. Y si nos vamos, por ejemplo, con Arizona y San Francisco, los Gigantes actualmente tienen el desempate sobre los Marlins. El récord de intradivisión de 23-17 de San Francisco está por delante del récord de intradivisión de 24-23 de Miami. ¿Cómo ves, señores?
Muy parejo. Yo espero que no lleguen a esos desempates, pero si llegan, pues es que así ha sido la lucha por el comodín, ¿no? Ahorita tenemos a 4 equipos, e incluso si incluimos a San Francisco, 5 equipos para 2 lugares, ¿no? Arizona, Chicago Cubs, Miami y Cincinnati. San Francisco creo que se cayó, pero no está eliminado, ¿no? Tiene una buena racha y se mete otra vez de lleno. Y yo creo que ojalá que llegue Arizona, ¿no? Porque Arizona, pues nadie daba nada por él. Me gustaría también que se metiera Miami. Sin embargo, creo que los Cubs pueden mantenerse. Han estado ahí todo el año. Creo que la lucha, como digo, es de 10-12 juegos los que restan. Y pues vamos a disfrutarla semana a semana. Quedan 2 semanitas.
Sí, así mismo es. Se va a poner muy bueno esto. Porque hay mucha. La pugna es impresionante. Allá está 1, 2, 3, 4, 5 equipos que tienen chance de colarse. Por eso es importante, a estas alturas de la campaña, no perder muchos juegos. No caer en slumps. Porque eso puede significar que quedes fuera o que clasifique. Así que bueno, esto va a estar muy bueno. Y la semana que viene, pues bueno, yo me imagino que esto debe haber variado de cierta manera, y eso es lo que nos llena de mucha expectativa. Aprovecho aquí para felicitarte y decirle a toda la audiencia de que estás en la final del Fantasy Baseball, y bueno, desearte mucha suerte, porque fue una temporada larga y tuviste un desempeño pues muy, muy interesante. ¿Cómo ves esa final?
Gracias. Pues primero es una liga, hay ligas que se te pueden dar y otras que que nunca, ¿no? Creo que es una liga que me ha acomodado porque tiene muchas categorías de pitcheo y a mí es lo que más me gusta. Y entonces mis cambios son más enfocados hacia el pitcheo y me dio resultado. Pude terminar como primer sembrado, por decirlo de alguna manera. Y eso ahorita me dio la ventaja porque en la semifinal quedé empatado, ¿no? Ahí puede ser un buen punto, pues el pensar que si das un poquito más para quedar mejor sembrado te favorece, y es lo que me pasó porque quedé empatado con el semifinalista y pues me permitió pasar a la final, cosa que en otra liga justamente quedé también empatado, pero ahí me eliminaron porque el otro estaba mejor sembrado que yo, ¿no? Y pues va a estar muy pareja la final, ya digamos contando el día de hoy, son 2 días de juego. Les cuento rápidamente cómo vamos. Hasta el momento, yo voy arriba 10 categorías por 7 de este Colos Cool Team. Y pues sí, justamente se está viendo la tendencia que les digo. Yo tengo un poco mejor de pitcheo, más categorías ganadas ahí, y él tiene más en la parte de bateo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es la última semana y espero salir adelante. Vamos 17 y pues bueno, esto es día por día, hacer cambios día por día. Se me lesionó un jugador el día de hoy, Royce Lewis, tercera base y short stop de Minnesota. Él es buen bateador, él me ha dado puntos y pues ni modo, tendré que gastar uno de mis 4 cambios que me quedan en pues tomar un shortstop para cubrirlo. Y pues bueno, ya les contaré la próxima semana si soy campeón o me quedé en la orilla.
Pues bueno, yo te quiero decir muchísimas felicidades, gran logro. Me acuerdo que iniciaste como en la tabla baja, subiste a la mitad y de repente como al cuarto de la temporada ya estás entre los primeros lugares. Entonces tú eres mi gallo, yo estoy votando por ti.
Gracias, muchas gracias. Sí, pues empecé flojón, pero pues hay que ir ajustando el equipo, ¿no? Y a veces nos salen bien y a veces no, y a veces nos desesperamos y podemos votar a un jugador antes de tiempo y le conviene al otro, al que lo tomó, etcétera, ¿no? Pero pues así es el fantasy.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de pasar a la cápsula, nada más les quiero decir que a mitad de noviembre vamos a platicar de los pronósticos de la MLB, que previamente platicamos en abril, ¿sale? Y como no pudimos hacer en semanas anteriores lo de la NFL, no lo traigo para esta, nuestros pronósticos, pero aunque hayan pasado 3 semanas, para la próxima semana lo traigo y vamos a ver cómo, qué tan buenos somos en la NFL, ¿ok?
Vale. Sí, de acuerdo.
Súper, súper. Bueno, pues entonces me voy a aventar la cápsula.
Venga.
¿Por qué es difícil encontrar managers exitosos en el béisbol? Resulta que cada hombre de Estados Unidos está convencido que puede ganarle a los profesionales en 3 diferentes cosas. 1, manejar un hotel. 2, hacer un asado. Y 3, manejar un equipo de la MLB. Entonces, ¿por qué es tan difícil de encontrar el manager adecuado para cualquier equipo? ¿Sí? Y para hacer esta pregunta, para responder a esta pregunta, el manager, el cuatro veces manager de los Piratas de Pittsburgh, Danny Murtough, respondió de esta manera. ¿Por qué? Ok. Definitivamente quiero tener aquel jugador que le pegue un home run cada vez que está al bat. Aquel pitcher que cada lanzamiento poncha al bateador. Aquel outfielder que cuando lanza la bola a cualquiera de las bases, poncha al le hace out al jugador. ¿Y quién debería estar pensando acerca de dos innings enfrente de vaticinando lo que va a pasar dos innings después? Le puedes preguntar a cualquier manager que nunca ha pensado que le gustaría tener este tipo de juegos. El único problema es que para obtener a ese jugador debes de sacarte 100 veces la lotería.
Ok.
Y esta es la cápsula, sencillita.
Muy buena.
Sí, pues realmente creo que el manager, a ver, ustedes piensen, ¿de verdad tiene tanta injerencia como en el fútbol americano el manager de béisbol?
Bueno, es que son dos maneras totalmente distintas de dirigir, Luis, pienso yo. Y son responsabilidades distintas, ¿no? Pero indiscutiblemente son los que ordenan y planifican un partido, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista.
Ok. Lo que pasa es que en teoría se ve que el fútbol americano, pues, jugada a jugada es elegida por los coaches, ¿no? De coach ofensivo, el defensivo, o por el mismo head coach. Y pareciera que en el béisbol no, y no tienen tanta injerencia, y a mí algunas veces personas me han dicho pues que el manager de béisbol simplemente entra a cambiar pitchers y ya, ¿no? Pero no es cierto. El manager de béisbol es el que también, en su mayoría de las ocasiones, elige las pichadas que van a hacer los lanzadores. Obviamente, mandan señales al catcher y el catcher es el que le solicita al pitcher el lanzamiento, ¿no? Sí hay pitchers, obviamente ya consagrados, que son los que deciden, pero la mayoría no. Entonces, creo que sí es palpable. Creo que, por ejemplo, estos dos deportes, a diferencia del fútbol soccer, sí es mucho más relevante los managers o los coaches que el entrenador, porque el entrenador puede hacer de fútbol puede hacer muy, muy poco durante el juego, ¿no? Siento yo. Esa es mi perspectiva. Pero bueno, está bien, es interesante lo que dijo Danny Murtough, que efectivamente fue entrenador de Pittsburgh o manager de Pittsburgh y campeón con Pittsburgh. Muy bien, pues si no hay más por el momento del base, podemos pasar a lo que sigue. Si quieres, deporte motor, Iván.
Sí, sí, comentar rápidamente que se corrió el Gran Premio de Singapur en la Fórmula 1, una carrera pues muy interesante, un circuito citadino que fue corrido en las horas de la noche, y bueno, donde extrañamente pues la hegemonía de Red Bull se terminó, o mejor dicho, este circuito no se prestó para ellos, porque definitivamente los settings del vehículo en este circuito no se dieron. ¿Por qué no se dieron? Bueno, estuvieron explicando que el auto Red Bull, por su distancia contra el piso, que es pues mínima, le afectó mucho porque este circuito de Singapur tiene muchos, lo que llaman baches, o sea, tiene muchas elevaciones, y el carro estaba teniendo problemas porque estaban pegando contra el piso, contra el suelo del vehículo. Entonces, pues eso lo aprovecharon los demás equipos para obviamente sacar una ventaja sobre Red Bull. La victoria fue para Ferrari, que por fin ve luz al final del túnel. Una carrera extraordinaria del piloto español Carlos Sainz, que bueno, prácticamente dominó durante todo el fin de semana, y en la carrera pues prácticamente se vino de punta a punta. Realmente fue una carrera un poco fastidiosa, porque es un circuito donde es muy difícil adelantar vehículos, con todo y que puedas tener las zonas de DRS abiertas, es muy difícil pasar. Entonces se hizo un poquito tediosa la carrera. Hubo solamente dos safety car por dos incidentes que hubo en pista, pero no fue nada que impidiera que el Ferrari de Carlos Sainz lograra la victoria. El segundo lugar, sorpresivamente, fue para Lando Norris del equipo McLaren, ¿okay? Con una carrera bastante buena, bastante bien planificada. Y el tercer lugar fue para la gente de Mercedes, que, bueno, iban a quedar tercero y cuarto. Lamentablemente, George Russell en la última curva se salió de pista y se estrelló de frente contra la defensa, haciendo que su compañero Lewis Hamilton pues se llevara el Gran Premio de Singapur. Así que bueno, en esta ocasión Red Bull, ni Verstappen ni Checo pudieron hacer nada en este circuito. Así que bueno, se pone interesante el campeonato. Aún así creo que Verstappen no lo va a perder, pero bueno, siempre es bueno ver alternancia, ¿no? Porque también cansa un poco siempre ver al mismo piloto ganó todas las carreras. No sé si tienes algo, si viste algo, Luis, acerca de esto.
Claro, ahora no la pude ver, vi fragmentos y sí supe, ¿no?, que tuvieron muchos problemas desde la clasificación. Me parece muy sano que no gane Red Bull, que no esté en el podio Red Bull, que se rompa la racha de 14 victorias seguidas de Red Bull y 12 victorias seguidas de, o 11, o no me acuerdo cuántas, de Verstappen. Lástima por Checo, pero aún así, pues bueno, los dos puntuaron quinto y octavo lugar. Ya es casi seguro que la próxima carrera se corona Red Bull como constructor. Y Verstappen pues también está muy, muy cerca del campeonato mundial, ¿no? Bien por Carlos Sainz, ya le tocaba. Ya había tenido avisos y pues ahí está metiendo. En un principio se pensaba que el piloto número uno era Leclerc, pero este año Carlos Sainz lo ha rebasado desde mi punto de vista. Leclerc también hizo una buena carrera, pero por ahí tuvo algún errorcito. Y pues bueno, esto pone un poquito a pensar si el próximo año van a seguir los dos pilotos de Ferrari. Por ahí alguna vez escuché que a lo mejor Sainz estaba buscando otro lugar, incluso tal vez como en Red Bull, pero bueno, son puros rumores y no podemos hablar nada con certeza. Checo Pérez todavía tiene un contrato por un año más en Red Bull, y si queda en segundo lugar del campeonato como se proyecta, yo digo que ¿por qué no? ¿Por qué tendrían que moverlo, no? Y bueno, pues sí, es una carrera complicada, medio tediosa, porque no se puede rebasar, y recordemos que ahí tuvo una de sus victorias Checo Pérez. Y bueno, no creo que pues bueno, fue una llamada de atención a Red Bull de que no es perfecto y que puede venir cierta competencia en las próximas carreras.
Exactamente, tal cual. Entonces bueno, esperemos a ver qué va a pasar. Próxima carrera creo que es en 2 semanas. No tengo claro en este momento en qué circuito, pero obviamente pues tendremos nuevamente la emoción de la Fórmula 1. Bueno, terminado esto, pues comentar, hablar un poco de lo que ha sido la Champions, Luis, en su primera jornada. ¿Qué te parece? ¿Cómo la viste?
No pude ver nada, de verdad que vine llegando y casi casi tuve una actividad y ya posteriormente me conecté. No, no he visto ni los resultados. Si quieres
comentar y... Bueno, te los voy a comentar, te lo voy a decir. Bueno, el RB Leipzig le ganó al Young Boys 3 goles por 1. El Porto derrotó al Shakhtar Donetsk 3 goles por 1. El City pues tuvo una buena victoria sobre el Red Star, un equipo pues no muy conocido, pero bueno, por supuesto comenzar ganando es muy importante. El Feyenoord le ganó 2-0 al Celtic. El Milan y el Newcastle empataron a 0 goles. El Paris Saint-Germain, bueno, derrotó al Dortmund 2-0, comenzaron en buen pie los franceses, que bueno, siempre en Champions pues ponen el desastre. La Lazio y el Atlético, en un partido entre españoles y italianos, bueno, siempre una gran rivalidad, empataron a 1, y finalmente el Barcelona goleó a un equipo llamado el Antwerp 5-0. Así que bueno, esta jornada que obviamente se va a completar, creo que el día de mañana, con el resto de los demás equipos. Así que bueno, creo que no hubo muchas sorpresas, porque bueno, estamos en las primeras de cambio.
Sí, por lo que escucho, realmente algunos de los equipos no son de primera línea. Habrá que esperar hasta ya en los octavos de final y eliminación directa, que es cuando se pone buenísimo. Pero, pues bueno, es una aspiración que tienen algunas ligas pequeñas, el meter ahí a algún equipo, a pesar de que sean vapuleados por los grandes.
Así es. Y bueno, para el día de mañana tenemos los siguientes partidos. El Galatasaray visita al Copenhague a 12:45. El Real Madrid visita al Unión Hertha Berlín, partido que no debería tener mayores repercusiones. El Arsenal visita al PSV Eindhoven. El Bayern Múnich, atención Roberto, el Bayern Múnich visita al Manchester United a las 3 de la tarde. Vamos a ligarla, por supuesto que sí. El Benfica al FC Salzburg. El Braga al Napoli, la Real Sociedad al Internacional de Milán y finalmente el Sevilla se enfrentará al Lens. Esa va a ser la jornada de mañana, que bueno, estaremos comentando la semana que viene, pues en la edición 513 del Micrófono del Fanático, como ya es costumbre. Así que bueno, yo con esto concluyo mis noticias, Luis. No sé si tú quieres agregar algo.
Sí, brevemente, lo que comentaba Roberto al principio de Alexa Moreno. Curiosamente, las dos campeonas mundiales que tenemos de México, las dos se llaman Alexas. Está Alexa Moreno y Alexa Grasso. Alexa Moreno ganó el campeonato mundial que se disputó en Francia en salto de caballo, y es, yo creo, un gran premio para su trayectoria deportiva. Recordemos que ella fue un poco bulleada por su constitución, que es ancha de hombros, ancha de caderas y demás, y decían que estaba gorda y se burlaban de ella, pero pues ella pesaba o pesa 45 kilos, ¿no? O sea, realmente es más bien su constitución, y no había podido ganar medalla en dos ocasiones, que en medalla olímpica, en dos ocasiones quedó en cuarto lugar, y ahora pues resulta campeona. Un gusto, porque además fue en el fin de semana que se conmemora la independencia de México, entonces pues los éxitos se viven más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, lo que les comentaba al principio, Alexa Grasso, un pequeño antecedente. Alexa Grasso en marzo pasado se convirtió en la primera mexicana en artes marciales mixtas, UFC, venciendo a Natalia Shevchenko, ¿no? que ella fue campeona y había tenido como 13 defensas y era imbatible casi casi. Alexa Grasso es una peleadora muy muy inteligente y pudo tomarla de espaldas y hacerle la guillotina, que es asfixiarla, y se rindió la rusa, y bueno, no es rusa, es de un país como Kazajistán, y pues bueno, fue inesperada su victoria. Entonces se dio una revancha directa que se dio en este 16 de septiembre, el sábado, y estuvo muy pareja la pelea. Son 5 rounds y generalmente los jueces pues dan un punto de diferencia por round, dicen, para mí ganó tal peleador, peleadora, tal round, y entonces pues ya hacen la suma final. Y lo que llama la atención es que en esta ocasión uno de los jueces dio empate. Entonces, fueron 3 jueces, uno fue a favor de la mexicana, otro fue a favor de la rusa, y el tercero dio empate. Lo que hace que retenga Alexa Grasso su campeonato mundial. La peleadora Shevchenko estaba pues un poco enchilada, estaba un poco, pudo haber ganado cualquiera de las dos. La verdad fue una pelea súper pareja. Y pues bueno, ella argumentó, Shevchenko argumentó que pues un poco fueron influenciados los jueces por ser por haber tantos mexicanos y por haber, fue en Las Vegas esto, y por ser el 16 de septiembre o el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, la independencia de México, y entonces pues fue un poquito abucheada, y ojalá que se dé una tercera pelea. La verdad, son buenísimas. Y muy parejas en este caso. Entonces, pues bueno, enhorabuena por estas 2 campeonas mexicanas. Y pues bueno, era lo que quería comentar sobre ambas. Y pues bueno, si quieren pasamos a la NFL.
Me parece perfectísimo porque, Luis, me dejaste la semana pasada solo y tuve que hablar de los Steelers y de la derrota. Pero antes de que empecemos a hablar de que ganamos en el partido de ayer, quiero saber tus comentarios de Matt Canada. Ya habíamos hablado de él, pero yo hago la pregunta: ¿crees que Matt Canada debería seguir siendo el coordinador ofensivo de los Steelers?
No desde hace 2 años, menos ahora. ¿No? Y como lo comentábamos por chat, incluso la era Tomlin para mí ya terminó, ¿no? Yo creo que no le deberían de renovar el contrato, no sacarlo a mitad de la temporada. Él tiene contrato hasta 2024, o sea, este año y el próximo. Pero siempre los Steelers renuevan faltando un par de años o un año al menos. Entonces, en teoría, En este año tendrían que extenderle el contrato. Yo espero que ya no. Tomlin siempre será bueno, pero ya su tiempo en Pittsburgh ya quedó. Ahora, si me preguntas de Canadá, a él sí lo sacaba inmediatamente. El día de hoy ha demostrado que no puede. Ayer hubo una estadística que me llamó la atención impresionantemente, y es que en 46 juegos los Steelers no han tenido 400 yardas a la ofensiva. En 46 juegos seguidos. El siguiente equipo, no me acuerdo quién es, lleva 16 juegos. O sea, wow. Estás hablando que en 3 años consecutivos no ha tenido Pittsburgh un juego de 400 yardas como ofensiva. ¿Qué más puede demostrarte que Canadá es pues realmente malo, ¿no? Bueno, pues, si lo podemos calificar de alguna manera. Cuando estaba Big Ben tuvo 2 o 3 juegos de 500 yardas. ¿no? O sea, él solito por aire. Y aquí sumando aire y tierra, no ha podido llegar a 400 yardas en casi 3 temporadas. Entonces, pues los números lo dicen. A ver, ayer fueron 26 puntos. 14 de ellos fueron anotados por la defensiva. Fueron 2 touchdowns por la defensiva. Entonces, realmente, si no es por la defensiva, ayer hubiéramos perdido de manera clara, ¿no? Es lo que pienso.
No, pues venga, totalmente de acuerdo. O sea, más que nada debería de ser corrido no mañana, sino ayer. Pero sí en el equipo, ¿no? He visto muchísimas imágenes de aficionados en el partido con, ya sabes que siempre llevan pancartas y demás, y muchas decían Fire Mad Canada, Fire Canada, pero obviamente eso no lo vimos en la televisión, porque la televisión no lo va a poner, pero no. Sí había un número de pancartas haciendo eso, ¿no? Creo que pues no nada más es una ofensiva totalmente predecible y que está mostrando la debilidad también de carácter de algunos jugadores. Pero, o sea, me gustó el año pasado que eligiéramos a Kenny Pickett como pick de primera ronda, quarterback, y este año pues, debería mejorar, pero no puede mejorar con eso. Cuando sueltas, por ejemplo, me acuerdo que había, no sé, una jugada, 3rd and 8, pues obviamente iba a ser pase, ¿sí? Pero tenemos una línea ofensiva tan porosa o tan mala, o yo no sé si ya tan decepcionada o triste, que los dos alas le cayeron, o sea, los dos defensas mal, le cayeron directamente a Kenny Pickett, y Kenny Pickett apenas lanzó un pase que iba desviado y pudo haber sido interceptado. Entonces creo que la debilidad que estamos mostrando en la ofensiva es, bueno, obviamente latente para cualquiera. Y como bien dices, la defensiva nos hizo ganar el partido, pero la defensiva no puede estar al 100 todo el tiempo. Lo vimos contra San Francisco. Nos pasaron por encima. O sea, pinche Mark Canada y más Mark Tomlin, la verdad.
Sí, 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 terrible. Yo pensé que iba a perder. Ganó. Así gana muchos juegos Tomlin y su equipo, su crew, pero no le va a alcanzar, ya no digamos para calificar a playoffs o luchar por los playoffs, ya no le va a alcanzar para ese récord positivo de ganados y perdidos que quiere mantener. Y a ver si no despiertan los Rooney, si no despiertan y hacen lo que tienen que hacer, vamos a tener otros 5 años flotando en el limbo, ¿no? Entonces, pues ya, es hora de cambios, de verdad.
Efectivo. Iván, ¿quisieras opinar algo al respecto o nos dejas llorar solos?
Bueno, yo opino que Matt Cannon está quemado y tienen que salir de Pittsburgh. Bueno, cosas interesantes en este partido, T.J. Watt se convirtió en el jugador defensivo con más capturas en el equipo de Pittsburgh. Bravo por él. Ayer estuvo, como siempre, implacable. Inclusive anotó un touchdown, cosa que pues nos da a ver a la luz de que obviamente es un tremendo defensivo y que Pittsburgh obviamente juega una defensa bastante, bastante ruda. ¿Qué otro punto? Bueno, sí, no me gustó mucho la actuación de Pickett. La verdad es que la ofensiva de Pittsburgh no está caminando. Obviamente, ya ustedes explicaron perfectamente el porqué. Y obviamente, pues comentar sobre la terrible lesión de Nick Chubb, que, bueno, a ninguno nos gusta ver a un jugador lesionado, y mucho menos cuando es una cuestión de tal magnitud. Si ustedes me preguntan, yo creo que esto acabó con la carrera de Nick Chubb. Particularmente lo pienso así. ¿Qué creen ustedes?
Pues sí. Sí. Vas. No, vas, por favor.
Ok, no, rápidamente. muy triste, como dices, un gran jugador, digo, aunque no lo fuera, ¿no? Una lesión de esa magnitud duele, duele a los aficionados, y bueno, pues dicen que se va a perder el año, posiblemente no regrese, si regresa, esperemos que sea al 100, porque es un jugador que la verdad vale la pena muchísimo. Y bueno, desafortunadamente esto confirma lo que se dice de los corredores, porque no les quieren pagar dinero asegurado, porque no les quieren dar grandes contratos, porque no, porque se lesionan muy, muy fácil, ¿no? Ya tenemos el año, la semana pasada J.K. Dobbins, también se pierde todo el año de los Ravens. Ahora Nick Chubb, y seguramente hay otros dos o tres que están golpeados, que se pueden perder algún juego, ¿no? Pues bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas, Roberto?
No, pues fue una jugada de un cerdo de los Steelers, no sé, porque perdón, aunque le vaya a los Steelers, no te puedes ir directamente a hacer esta jugada. Pobre Nick Chubb, yo lo tuve en 2 o 3 años, me hizo no nada más muchos puntos, me ayudó a ganar, yo creo que una liga, pero qué triste, o sea, y justamente adicional a lo que dices, ¿no? Que ya no les quieren dar unos supercontratos, entonces más te vale, si eres running back, que cuando llegues de college, explotar así ese contrato, a lo mejor de rookie no, pero el siguiente que te puedan dar, y pues a lo mejor luego salirte, ¿no?
Sí.
La vida útil de los corredores lamentablemente es muy corta, por todo lo expuesto, ¿no? Entonces, es así, hay que aprovechar el momento de gloria y luego retirarse de una manera pues bastante digna.
Ok, y pues bueno, ahora hablando de tus Patriotas, Iván, ¿cómo estás tú?
Bueno, perdimos con los Jets, un partido, la verdad que las dos derrotas que tiene Patriotas han sido no tan, o sea, hemos estado cerca, pero no hay suficiente ofensiva para aguantar esto, ¿no? La defensa hace el trabajo, pero la ofensiva lamentablemente no tiene las herramientas suficientes, quitando a Ramondre Stevenson. Creo que la verdad es que está muy, muy limitado el equipo de los Patriots, y bueno, obviamente nos pudimos dar cuenta cómo ayer pues entre Tua, Raheem Mostert y Jalen Waddle pues acabaron con los Patriots. Así que nos vamos 0-2. Ya esto obviamente era algo que se sabía. Y bueno, los Dolphins pues tienen un equipazo. Creo que los Dolphins, si Tua se mantiene sano y no lo conmocionan y pueden mantenerse así, creo que el equipo de Miami está para buenas cosas esta temporada. Eso con respecto al equipo de los Dolphins. Así que bueno, hay que seguir peleando, y es un rival directo de división, o sea que la derrota duele por partida doble.
Yo creo que tiene muy buena defensiva, ha mantenido a los contrincantes a distancia, pero efectivamente la ofensiva deja mucho que desear. Si bien Mac Jones la semana pasada tiró más de 300 yardas, pues bueno, fuera de Ramondre Stevenson, no se ve mucho por dónde se puede atacar, ¿no? Entonces, también va a ser una temporada larga para los Pats y para ti, Iván. Y bueno, ¿qué opinarías de que regrese Tom Brady, pero los Jets de Nueva York?
Bueno, los Jets lamentablemente, pues, conchale, con la salida intempestiva de Rodgers, pues, complejo, ¿no? Muy complejo lo de los Jets. Y es una lástima porque se esperaba mucho de ellos. Lo que pasa es que se enfrentaron a unos Cowboys que, bueno, ustedes me comentarán, pero impresionante lo que el equipo de la Estrella Solitaria está haciendo este año. Tiene 2-0, una ofensiva tremenda y una defensiva, pues, implacable. Y un Tony Pollard que, bueno, vino para quedarse. Por algo salió Ezekiel Elliott, porque obviamente Tony Pollard tomó el comando del ataque terrestre. Y bueno, están teniendo una temporada realmente muy buena el equipo de los Cowboys.
Ok, sí, no. Ahorita los Cowboys están tomando vuelo. Digo, también le han ganado a los Giants.
Claro.
Y en el último juego le ganaron
a los Jets.
Que se esperaba que pudieran meter un poquito más las manos, pero Dallas realmente posicionándose en el top 3 para mí, ahí peleando un poco con San Francisco e incluso los dos superando un poco a Filadelfia en la Liga Nacional, imparables, ¿no? La defensiva, sobre todo este Micah Parsons, que ya lo están nominando al jugador defensivo del año, aunque llevan apenas dos juegos. Y sí, vamos a ver si Dallas ahora sí es de verdad, ahora sí puede mantenerse y sobre todo ganar en playoffs, que es lo que les ha faltado los últimos años. Sin embargo, todavía falta para eso. Vámonos paso a paso.
Ahora, tú dices que Dallas probablemente no se la cree. Yo creo que lo más odioso no son los Dallas Cowboys. Son los fans de los Dallas que dicen, ahora sí es nuestro año. Y lo vienen diciendo los últimos 25 años.
Sí.
No, y además cuando logran coronarse, no sé si te acuerdas, en los 90 eran más que insoportables. Sé que también hay muchísimos aficionados de los Steelers y también de los Pats. Que híjole, no dices, por favor, ya no digas nada, porque nada más de escucharlos, hasta te da pena ser aficionado de esos equipos, ¿no? O de estos equipos. Pero sí, creo que están haciendo bien las cosas, están haciendo lo que tienen que hacer y pues están demostrando que son uno de los equipos más fuertes de la Nacional y probablemente también de toda la NFL.
Pero bueno. Ok, pues Pacho va. ¿Cómo vieron, pasando a otro partido, la remontada histórica que le hizo Giants a Arizona cuando en el tercer cuarto, faltando 9 minutos con 34 segundos, iba perdiendo 28-7 y gana 31-28? ¿Vieron ese partido? Yo no.
Sí, yo le estuve cambiando. La verdad, fue doloroso verlo, porque imagínate tú como aficionado de Arizona, ¿no? Sabiendo que tú puedes ganar dos juegos en el año y esta es una de las oportunidades, y te dan la vuelta como te la dieron. Teniendo a Joshua Dobbs de quarterback titular, teniendo a, pues como tus armas más importantes, a Zach Ertz, el ala cerrada que con Filadelfia fue muy bueno, pero ya pasaron sus mejores años, y James Conner, ¿no? Fuera de eso, Marquise Brown tal vez como receptor, pero pues ninguno es de primera línea, y si le sumas a Joshua Dobbs, pues estás lejos de tener un equipo respetable. Todavía faltan algunas semanas para que regrese Kyler Murray, y pues aún así no sé cuánto puedan mejorar. Sin embargo, pues sí, fue muy doloroso verlo, y una de las, pues bueno, de las esperanzas que necesitaba sentir o tener Gigantes, pues realmente, pues nada más es eso, porque también los Gigantes no van a ningún lado. Creo que el año pasado fue un espejismo con lo que se ha visto esta temporada.
Pues sí, así es. Eso indica también lo malo que son estos Cardinals. Yo en ese partido ganando, dije, uy, esto va a ser una felpa. Y cuando vi el resultado, después dije, no, pero ¿qué es esto? Increíble, increíble. Bueno, es interesante que comentemos esto, señores, que los equipos invictos, fíjense que los Commanders, wow, increíble, los Commanders que no pintaban para grandes cosas, pues están 2-0, al igual que Dallas, 49ers, y los Buccaneers con de la mano de Baker Mayfield, también están con marca de 2-0. Los Ravens, 2-0 también, y los increíbles Falcons, que le ganaron por un punto a los Packers 25-24. Equipos invictos que realmente no me esperaba yo que estos equipos estuviesen con ese récord de 2-0. Es cierto, la temporada está muy joven, pero lo que han demostrado estos equipos es que tienen deseos y eso es lo más importante. ¿Qué les parece?
Sí, muy bien. Y bueno, el que más sorprende creo que es Atlanta. Tuvo un buen regreso, 12 puntos abajo en el cuarto. Lo tenía Green Bay controlado el juego. Jordan Love ha estado tirando bien. No tenía muchas yardas, pero tenía 3 pases de touchdown. Pero le pasa lo que le pasa a los equipos que llevan mucha ventaja. Quieren consumir el reloj, entonces saben que van a correr. Los paran, 3 y fuera. Una vez, 2 veces, 3 veces, y eso le da tiempo a el equipo de regresar, que fue lo que pasó ahora. Este jugador que ya decía yo, que es buenísimo, Bijan Robinson, empezándose a dar a notar, ya tuvo su primer juego de más de 100 yardas. Y por el otro lado, otro juego que me pareció muy, muy bueno fue Seattle contra Detroit.
Oh.
Afortunadamente Detroit volviendo a ser Detroit.
Claro.
Bueno, pero perdóname, pero es que Dan Campbell tomó unas decisiones absurdas, jugándoselas en cuarta oportunidad donde no tenía que hacerlo. Yo creo que Dan Campbell votó ese partido, Luis.
Sí. Y por el otro lado sabemos que Seattle es explosivo. Gino volvió a lucir, tuvo nuevamente más de 70% de sus pases completos y más de 300 yardas y un gran rating, Gino Smith, y pues les dio la vuelta, ¿no? Se fueron a tiempo extra y en tiempo extra pues ya no pudo responder, tuvo una muy buena jugada y pues ganó Seattle, que pues se repuso de la derrota que sufrió la primera semana, pero fue otro de los partidos muy muy buenos. A mí realmente la NFL me gusta porque es muy competitiva y da muy buenos juegos, aunque en teoría haya un claro favorito, ¿no? Otro de los partidos puede ser Rams contra San Francisco, contra los 49ers, que pues todos pensábamos que iba a ser una barrida total, y no, les costó mucho trabajo. De hecho, estaban arriba 20-13 los Rams, y ya a partir del tercer cuarto pusieron las cosas pues como debían estar, y quedaron 30-23. 7 puntos son suficientes, pero habla bien de los Rams, y los Rams tienen a este receptor novato, ¿cómo se llama?
Ah, sí, Puka o Peka
Nacua.
Puka Nacua o algo así.
Sí, señor.
Que rompió el récord de más recepciones y yardas en los dos primeros juegos de un novato, ¿no? Le tiraron ayer 20 pases y atrapó 15.
¡Wow!
15 pases y es novato y contra San Francisco, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en el radar. Él fue una quinta ronda, nadie esperaba mucho de él. Ya hizo el primer equipo, ya está de titular y 15 pases completos. O sea, nadie tuvo en el día de ayer, en esta jornada, 15 pases completos, ¿no? O creo que es en toda la temporada nadie lo ha tenido. Entonces, pues hay que darle seguimiento.
Sí. Otro partido interesante que tuvo un final infartante fue el partido entre los Commanders y los Broncos. En esa última serie ofensiva que Russell Wilson lanzó un Hail Mary y bueno, afortunadamente cayó en manos de los Broncos y pudieron anotar eso, y en la conversión de dos puntos se quedaron en el camino. Un partido muy interesante. Russell Wilson, 308 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción, y el que rompió ese partido fue Michael Mims Jr., receptor de Denver, con 2 recepciones, 1 de touchdown para 113 yardas. Vi el partido y estuvo de verdad muy emocionante, muy muy bueno todo ese partido.
Oigan, ¿y qué opinan de Baltimore contra Bengals? Que Bengals pierde su segundo partido consecutivo, ahorita está en el último lugar de la división, cuando pues nosotros pensábamos, según yo, los tres, que Bengals iba a quedar en el primer lugar de la división. Digo, obviamente apenas es el segundo partido del 17, ¿no? Pero, ¿qué opinan de eso?
Bueno, Bengals comenzó igual que el año pasado, con 0-2. Bueno, la verdad es que Joe Burrow se ve muy mal, se ve muy fuera de forma e inclusive está cuestionable para la segunda, para la semana 3, con una lesión en el codo, si no me equivoco. Bueno, ya sabemos el síndrome, Roberto y Luis, cuando le dan un mega contrato a un mariscal de campo, bueno, pareciera que como que les dieran una ración de no sé, de calmantes o de, no sé, pero se atontan. Y Joe Burrow no es el Joe Burrow que estamos acostumbrados a ver. Esperemos que puedan comenzar una remontada, porque obviamente en esta división es un rival directo y bueno, miren, Baltimore 2-0, no siendo su mejor partido, bueno, fueron capaces de sacarlo a los Bengals y bueno, ahí están posicionados.
Sí, efectivamente, yo creo que nunca se recuperó de esa lesión que tuvo al principio de los entrenamientos, Joe Burrow, y desafortunadamente pues ya le pasó factura. A ver, cuando es una lesión muscular de este tipo, pues lo que necesita es reposo. Y si lo quieren hacer jugar la próxima semana, yo creo que no va a jugar. Si lo quieren hacer jugar, pues el riesgo es que se vuelva a lesionar. Entonces, pues sí, está iniciando mal. La semana pasada fue el peor juego que pudo haber tenido de toda su historia, de toda su historia en la NFL, y el día de ayer jugó bastante mal también. Lo salvó que tuvo 2 pases de touchdown, pero cantidad de yardas fue poca y porcentaje de completos también fue bastante bajo. Sí creo que pueden estar en riesgo los Bengals. No sé si de playoffs todavía eso pueden recuperarse, pero tal vez de ganar la división, pues ya tienen por ahí derrotas contra dos de su misma división, ¿no? Contra Cleveland y contra Baltimore. Entonces, pues ya tienen ahí un diferencial negativo que tienen que ganar bastante para sobreponerse, ¿no? Entonces, pues beneficio de la duda, no hay que bajarse del barco, no hay que decir no, ya van a perder, ya no son buenos, lo que sea. Simplemente hay que ir paso a paso y ver si se recupera Joe Burrow.
Ahora, y para esto, Luis, ¿esto nos conviene? ¿Nos conviene que Bengals no se recupere? Pero porque ahorita, si ves la división, Baltimore en primer lugar, Pittsburgh en segundo, Cleveland en tercero y Bengals en cuarto. ¿Nos conviene esto?
Sí, nos conviene.
Por mí, sí, perdón, te repito, por favor.
Ah, no, sí, para mí sí nos conviene, pero lo que sabemos, ¿no? Cómo se van a dar las cosas. Nos conviene que pierdan los equipos de nuestra división. Ahora, les da una ventaja a los Ravens. Pues sí, parece que ellos van a empezar a encaminarse sin tanto problema, jugando suficientemente bien y teniendo al parecer el calendario más fácil de los cuatro. Entonces yo creo que los Ravens ahora son el candidato a ganar la división. Claro, estamos hablando muy, muy temprano en la temporada, pero viendo lo que han ofrecido los cuatro equipos, creo que es el más fuerte.
Ok, bueno, pues yo, igual que tú, digo que fuera de Pittsburgh, toda esa división debe de perder los partidos y cuando jueguen entre sí, salvo con los Steelers, quedar empatado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué otro juego, Iván? ¿Quieres platicar otro juego?
Bueno, los Eagles están teniendo una temporada, obviamente, que indica que van a seguir siendo contendor y equipo con pasos firmes para repetir su actuación del año pasado. No es mal, de llegaron al Super Bowl. Le ganaron a unos Vikings que, obviamente, también, a pesar de que Kirk Cousins lanzó 4 pases de touchdown y 364 yardas, pues no fue suficiente para que los Eagles se quedaran con este partido. Eso es bien importante decirlo. Yo creo que los demás partidos pues no generaron más cosas, mayor resultado, y yo creo que pudiésemos hacer un paneo rápido antes de despedirnos de lo que sea la semana 3. ¿Qué les parece?
Luis, te oímos un poco raro.
Sí, está un poco, todo está un poco malo.
A ver, ¿ahí me oyes mejor?
Sí,
mucho mejor.
Ahí me mejoró bastante. Bueno, señores, día 21, tenemos el partido entre los 49ers recibiendo a los Giants. Creo que ese partido no hay mucho que comentar. Eso deben pasarle por encima a los Niners a los Giants. Después del domingo, en los partidos de la 1 de la tarde, tenemos a Patriots visitando a los Jets, Titans visitando a Browns, Falcons visitando a Lions, Saints visitando a Packers, Broncos, en un partido que se me hace interesante, visitando a Miami, que va a su casa luego de 2 victorias en la carretera, Chargers visitando a Vikings, Bills visitando a Commanders, que están invictos. Este partido se me hace que puede ser interesante. Texans visitando a Jaguars, Colts visitando a Ravens. Creo que Ravens deberían sacar este partido. Y esos son los partidos de la 1. Y luego en la tarde tenemos Panthers Seahawks, Bears visitando a Chiefs, Dallas visitando a Cardinals. Ahí tiene lo que hablábamos, que Cowboys ha tenido un calendario bastante suave con equipos malos. Obviamente no le quiero quitar mérito, pero han tenido partidos no tan complejos, ¿ok? Este partido de ganar o darle sin ningún problema. Steelers visita Las Vegas a los Raiders, un partido que se me hace interesante. Y luego lunes, horario estelar, tendremos un partido que se me hace interesante, 2 equipos invictos, Eagles visitando el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, partido que se me hace muy bueno. Y el segundo partido, que no pienso ver, los Rams van a visitar a los Bengals de Cincinnati. Esta es la jornada del día, de la jornada número 3 de este fin de semana. ¿Qué quieren decir?
Pues realmente otros partidos buenos, como bien lo dijiste. Y bueno, la ventaja es que todavía tenemos dos juegos de Monday Night. Entonces eso permitirá tener más emoción, ¿no?
Así es.
Cierto. ¿Saben por qué? ¿Por qué ahora programaron dos juegos dos semanas consecutivas?
No.
Además, encimados. Antes era uno punto a las 5 y el otro a las 8, ¿no? Ahora no, ahora encimados, uno a las 5 y otro a las 6.
Sí, nunca entendí por qué, la verdad.
Bueno, pues es bienvenido. Ahora, por otro lado, comentar que en el Survivor hemos acertado los tres.
No, yo no.
Ah, no, tú no, ¿verdad?
Ay, qué malo eres, Luis, o sea, embarrándosela a Iván, pobrecito.
No, no sabía, no pensé que sí. ¿A quién elegiste
en el juego? Ese fue mi coraje, yo me fui con Lions. Yo me fui con Detroit.
No, era un juego muy parejo. Había otras opciones, pero te arriesgaste, ¿no? Ahora, obviamente lo dejé facilito con tres strikes, entonces podemos seguir jugando sin problema. Y bueno, pues ver para quién van a quién van a elegir esta semana, no tienen que decirlo, pero bueno, continuamos. Y con respecto a nuestros enfrentamientos, ahora nos tocó jugar en las dos ligas que estamos, Iván, y pues me ganaste uno, yo te gané otro, pero desafortunadamente para ti, efectivamente, Nick Chubb, que lo tenías en las dos, está fuera, ¿va? Y pues eso te va a afectar. Sin embargo, tienes que ir rápidamente por el suplente y por el corredor que salga. Y pues bueno, ¿no? Pues seguir, pues ni modo, así también le pasa a los equipos de verdad.
Sí, sí, es una situación que no, nadie se escapa a una lesión. Lamentablemente era un jugador que da muchos puntos y eso es lo más doloroso, ¿no? Que pierdes a tu principal arma. Así es esto. Bueno, señores, no sé si tienen algo más que quieran comentar.
No, creo que ha sido bastante. Perdón. Interesante, gracias. Y pues bueno, si quieren vamos cerrando. Yo la verdad me la pasé muy bien, me da gusto regresar con ustedes. Tengo un poquito de problemas con los horarios, pero estaré siempre que pueda nuevamente, o me incorporaré ya en el transcurso del programa, pero pues como siempre un gusto de compartir con ustedes.
Bueno, muy bien. Pues sí, igual yo también entonces cierro por acá. Pues agradecido, un gusto de tenerte nuevamente por acá, Luis. Siempre disfruto mucho pues nuestra conversa deportiva. Igual Roberto, pues un placer de estar contigo como siempre. Y bueno, estaremos pues la próxima semana pues comentando más cosas y más actividades deportivas. La semana que viene tenemos MotoGP. Y bueno, eso me alegra mucho. Y seguiremos comentando, pues, como les dije, sobre la jornada de Champions de mañana y muchos otros temas que seguramente vamos a estar discutiendo. Un placer y, bueno, nuestra audiencia, pues, gracias por seguirnos semana a semana. Roberto.
Venga, pues, muchísimas gracias. Primero a Luis y Iván. Qué bueno que estuvimos los tres. Luis, entendemos perfectamente lo de tus horarios. Si te entras con nosotros, pues estará increíble, y si no, pues se entiende perfectamente, a menos que los Steelers pierdan y no te vengas para acá, entonces ya sabremos por qué no vienes.
Okay.
Sí, pero bueno, y bueno, fuera de eso, muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Recuerden que, bueno, durante la NFL producimos el podcast para ser subido martes o miércoles. Y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher, en la página web también de igual manera. Pues bueno, señores, muchas gracias. Muy buenas noches. Bye bye.
Chao. Bye bye.